es martes 22 de diciembre y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Animasur y realizado en los locales de la radio comunitaria Ecoleganés. Este programa está realizado por
Juan Francisco Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Bueno, estarán escuchándonos nuestros amigos o les habrá tocado la lotería. ¿Qué tal vosotros? ¿Ha caído algo?
No, nada. Seguimos siendo igual cero de pobres que siempre.
No, pues más, porque hemos invertido 20 euros.
Ojalá hubiesen sido 20 euros. Yo he invertido mucho más que 20 euros. Este año he hecho el agosto en diciembre.
Tremendo, ¿no?
Es una cosa muy mala.
Bueno,
muy mal.
Tenemos salud. Y eso que ha caído un pellizquito de cerza quemada. Una cosa pequeñita.
Pero un pellizco de un décimo nada más, ¿no?
Ya, un pellizco, lo que se dice, una tobita en la nariz.
Vaya.
Como habréis imaginado, hoy es el último programa del año, ya que nos cogemos vacaciones y no volvemos hasta el martes 12 de enero.
Y hemos querido finalizar con un montón de sugerencias teatrales para estas fiestas.
Así que hemos mandado a nuestra reportera Concha Gómez a los Teatros Luchana.
Como recordaréis, os hablamos de su inauguración y le dimos la bienvenida. Cuéntanos, Concha, ¿qué te encontraste por el teatro?
Pues es que fui a ver Aire, un espectáculo producido por Emilio Aragón y bueno, es que está hecho por la sexta generación de esa familia que está unida en torno al teatro. Bueno, es un espectáculo que os lo recomiendo, es sorprendente, animado, engancha a los niños, a los mayores. La verdad es que está lleno de sorpresas, música y está realizado de una manera muy diferente. Es que además no os puedo dar muchos detalles porque justo
porque
serían
no
los...
desvelar nada, ¿no?
Es que además os aseguro que si os digo algún detalle ya desvelo todo, porque está basado en la percusión y hay unos elementos por ahí que la verdad es que son muy interesantes. Y a la salida me dije, bueno, pues a estos artistazos me los llevo yo a la radio y como no era posible en persona, porque además es que estaban allí, bueno, un mogollón de gente, hablamos de la entrevista con Alejandro Aragón. Sí. Hay más Emilios, pero bueno, con Alejandro Aragón, uno de los actores músicos, y con Alonso Aragón, que también es director musical. Uh-huh. Así que mira, es mucho mejor que lo oigáis a ellos porque ya se notan las navidades y se me traba la lengua.
Pues venga, vamos a escucharles.
Bueno, pues estamos aquí con Alejandro Aragón, pertenece a una saga importantísima en España, que es la saga de los Aragón. Todos dados sus canciones y acabo de salir de ver un espectáculo muy novedoso que sigue logrando lo que al principio lograba su familia, que es salir con un buen rollo impresionante.
Sí, sí.
Cuéntanos qué es Aire, cómo surgió la idea.
Pues bueno, Aire es una idea que surgió que bueno, tenía el productor Emilio Aragón, nuestro primo, y el caso es que hace años que tenía esa idea en mente. Cada vez que nos lo cruzábamos nos decía, tenemos que hacer esto, tenemos que... Y bueno, nunca sacábamos tiempo hasta que por fin nos juntamos y desarrollamos Aire junto a Pachi Barco y Fernando Bernués, que son unos directores excelentes. Uh-huh. Con los que hemos tenido muy buen rollo y hemos sacado algo que la verdad es que estamos muy contentos.
Te preguntaba antes, ¿qué se siente al pertenecer a una familia como esta?
Pues por supuesto mucho orgullo. Y después que, o sea, sobre todo el orgullo de la unión de la familia. O sea, porque todos los que estamos en el escenario, en este espectáculo, todos somos familia y llevamos juntos desde hace 30 años. Y en, tanto en espectáculos como en nuestra vida personal. Y estamos encantados, eso es lo más maravilloso.
Me contabas que había sido difícil empezar a parir el espectáculo porque habéis dado un giro de vuelta al tipo de clon que hacía tu familia.
Totalmente, date cuenta que
sí,
nosotros,
sí, sí. Yo que sea, lo he visto,
descendientes de Gaby Fofemiliki, sí, sí. Teníamos un tipo de clon muy específico y tuvimos que hacer una regresión y volver a crear otro tipo de payaso, un poco más mimo, un poco más, pues eso, más gesto, muy musical, eso sí, eso tenía que ser así porque nos encanta.
No, y además que hemos tenido a un gran maestro como Pachi Barco, que no es un actor o un mimo que cuando trabaja se convierte... No, es todo lo contrario, o sea, es un payaso en su vida cotidiana, es un payaso... constantemente estar con él es un masterclass, ¿vale? A todo le saca gag. Entonces hemos buscado un código en el cual podamos meter ese payaso que nos ha nos ha hecho crecer, porque como bien te decía Alejandro, nuestra familia tiene una escuela que lleva pues 400, ya casi 500 años, dentro de ese clon, que es un humor muy blanco, muy nice, muy muy, pero a la vez es muy muy pícaro y muy golfo, ¿no?
Pero además es que engancha muchísimo, es muy novedoso.
Sí, hemos...
y además os metéis a los chavales en el bolsillo a través de la percusión y de bueno, y
te voy a contar dos cosas que son muy curiosas referente a lo que me has dicho. Lo primero, la percusión. Hasta hace 4 meses, mis hermanos son grandes músicos, pero Alejandro, por ejemplo, es pianista, mi hermano Gonzalo es guitarrista, Rodrigo bajista, yo percusionista y Punch lo toca todo. Bueno, pues el caso es que tanto Pachi Barco como Fernando Bernués nos dijeron, sí, pero esto al ser Bobog, que en esperanto es manada, dice, tiene que ser mucho más tribal. Y decimos, vale, muy bien, pues le presentamos un par de numeritos y dice, ah, por aquí, por la percusión. He tenido que hacer de todos estos músicos 5 percusionistas.
Son muy buenos y además los materiales son...
Por cierto, quien habla es Alonso Aragón, ¿vale? Bueno. Es mi tío.
¿Es tu tío?
Soy su tío.
¿Y nos conserváis los Aragón, por Dios? Bueno, pues es que además no podemos decir nada de los materiales porque es adelantar un poco y entonces hay que dejar que venga la gente, pero sí puedo decir que es lo que siempre hemos querido tener entre las manos en un momento de estrés.
¿Es verdad que sí?
Y así sale la gente, sale con un buen rollo.
Sí, sí, créenos que nosotros en el momento de la creación ha habido momentos de verdadero caos, porque claro, lo mismo que pensáis todos al verlo es lo que hemos tenido nosotros al decir...
¿Cómo te estrenas, no?
Claro, empezamos, ¡ay, cómo me gusta! Y empezamos con todo ese tipo de materiales que son muy ruidosos y a la hora de poder decir, oye, por favor, venga, vamos a montar un espectáculo, pero no solamente nosotros, ¿eh? Los directores, si les gustaba, igual.
La verdad es que han sido muy creativos, de verdad, muy bonito.
Muchísimas
es muy
gracias.
Poético, tiene un punto en que se te olvida también un poco la música para centrarte en qué te están contando. Hay mucha colaboración con el público, así que nada, salgo con un buen rollo impresionante.
Qué bueno.
Pues nada, muchas gracias y un placer, como siempre.
El placer es nuestro.
Bueno, pues dadas las circunstancias, yo voy a ir con mi sección.
Ah, muy bien.
Como vamos a aprovechar que estamos hablando de la familia Aragón...
Espera, como estamos en Navidad yo te voy a seguir metiendo, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero yo estoy metiendo villancicos por el fondo, ahora con la entrevista no, para no mezclar más, pero Concha mueve la cabeza como diciendo, pero qué pesado eres, pero
no,
yo
pero que muy bien, que muy bien.
Es que es lo que toca en esta época del año. Claro. Mira, ahora voy a poner a Frank Sinatra.
Oh,
ah,
sí.
No, perdón, sí, bueno, es Nat King Cole con Frank Sinatra. Estoy ahí derrochando.
Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos. Como os decía, hemos preparado una reseña histórica de esta familia. La saga comienza a trabajar en 1870 con Gabriel y Virginia, que tuvieron 15 hijos.
Entre ellos, payasos de la fama de Popov y Teddy, y Emilio, que se casó con una acróbata ecuestre llamada Rocío. De ese matrimonio nacerían Gaby, Fofó y Miliki.
De esa familia y de esa generación recordaremos al payaso Zampa Bollos y a Nabokud Jolín.
Sabíamos que esto iba a pasar.
Sí,
lo sabíamos. Lo hemos puesto precisamente para eso, que era Nabucodonosor.
Cito. En 1946, los tres hermanos se emigraron a América, donde permanecerían más de un cuarto de siglo. En un primer momento se instalaron en Cuba y en los años siguientes trabajaron por otros países de América Latina. Los convirtieron en rostros conocidos en México, Argentina, Venezuela, Puerto Rico o Estados Unidos.
Entre
1965 y 1971 permanecieron en Puerto Rico transmitiendo un programa diario llamado El Show de la 5, uno de los más vistos y recordados en la historia de la televisión de dicho país.
En 1972 regresaron a España, contratados por Televisión Española para ponerse al frente de un nuevo programa infantil que adoptó el nombre del Gran Circo de Televisión Española. Ese programa sustituyó también al afamado Los Chiripitifláuticos.
¡Qué bien lo dices!
Es que yo no quisiera decirte que era el programa que yo veía. Sí, con Valentina y lo como Toro y el Capitán Tan.
El caso es que yo iba a decir tan feliz. ¿Os acordáis de la canción? ¡Qué bonita era! Y me iba a poner a contarla como si yo lo hubiese visto.
La de los chiripiriflauticos, yo no me acuerdo, pero la de los hermanos Malas Sombras, sí. Somos malos, Malas Sombras, somos malos de verdad.
Pero los chiripiriflauticos hablan de chiripiriflautica, es la familia de mamá.
¿Sí? ¿No? ¿Esa era la de los chiripiriflauticos? Ah, pues no lo sé. Es que no lo sé.
Bueno, yo creo que sí, pero ahí lo dejo.
Pues muy bien. Oye, tenemos Facebook para que alguien nos apunte. ¿Era esa o no era esa?
Pues incluso sí, pues fenomenal.
Que nos la mande grabada, que nos llame por radio, digo, por teléfono.
Bueno pues volviendo a nuestros entrañables payasos de la tele, Gaby tuvo 10 hijos. Muchos de ellos siguieron la profesión familiar bien como payasos o actores, diseñadores, pero ligados al mundo del espectáculo. Miliki tuvo 4, entre ellos Emilio Aragón y Rita Irasema. Fijaros que yo pensaba que Rita Irasema era como otro apellido, fíjate, uh-huh. Que no era hija de...
No, ella se quiso desmarcar de la familia, claro. Pero sí, era...
Era Aragón, era hermana, o es hermana.
Bueno, y Fofó y otros 4, de los que recordamos a Fofito y Rodi. Hijos y nietos de todos ellos hoy nos hacen divertidos en el Teatro Luchana.
Pues sí, la verdad es que esa generación sigue haciéndonos reír.
Y bueno, pues seguimos con los Teatro Luchana, porque de miércoles a domingo, en horario de 12:30 a 5, podemos llevar a los peques a ver Papá, quiero ser mago, de la mano de Isaac Marian, al que, por cierto, tenemos hoy aquí. Bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo nace, Isaac, en ti el gusto por el espectáculo y la idea de ser actor?
Pues fue todo un poco casual. Vi una tienda de magia que ponía magia para todos, pero ya, o sea, en el 2007, si no me equivoco, 2008, en el 2008, y vi una tienda de magia, compré unos jueguecitos, unas barajas trucadas, y decidirme a ver un espectáculo de magia. Sí, o sea, siempre me había gustado mucho la magia, pero tampoco, o sea, no, o sea, el tema del espectáculo y tal, no, yo no tenía conciencia de ello, no quería ser mago. Uh-huh. La sorpresa fue cuando vi este espectáculo, vi a un mago, Héctor Mancha, que es mi ídolo, mi mentor, mi todo, y aluciné viéndole. Fue fantástico la experiencia. Y sobre todo que sentí algo dentro de mí que hacía muchísimo tiempo que no sentía, una sensación muy parecida a la que sientes cuando vienen los Reyes Magos, ¿no? Uh-huh. Y dije, yo quiero hacer sentir este sentimiento, quiero hacérselo sentir a la gente, ¿no? Y desde entonces me puse manos a la obra, a trabajar y hasta hoy.
O sea que en el fondo ha sido como un encuentro casual, ¿no?
Ha sido un encuentro casual. A mí la magia siempre me ha fascinado, me ha gustado siempre. Cada vez que veía un mago me quedaba embobado mirando la tele, pero nunca, o sea, yo he sabido un truquito que me enseñó mi padre y, uh-huh. y es lo que sabía de magia. Y desde que vi a este chico haciendo magia, quise empezar a hacer magia, empecé a estudiar y bueno.
¿Recuerdas el primer truco de magia que viste?
Sí, el primer truco de magia que vi fue, vamos, fantástico, porque además no fue un truco aposta, ¿no? No fue una magia aposta, fue algo casual. Y bueno, recuerdo que iba con mi amigo a casa de mi padre de mis padres a pedirle dinero, la paga. Y mi amigo siempre daba más paga que a mí. Siempre, bueno, pues era eso, ¿no? Yo, jolines, siempre me dan menos a mí que a él, ¿no? A él le daban 100 pesetas y a mí me daban 25 pesetas para el fin de semana, ¿no? Y este día fue curioso porque mi amigo iba alardeando de que le daban las 100 pesetas y a mí no. Y mi padre me dijo, ay, pues este no tengo dinero, tengo solo 5 pesetas. Y me enseña 5 pesetas en la mano y me las da. Yo las meto en el bolsillo y mi sorpresa fue cuando llego al Frutosecos a coger mis chucherías, cuando veo la moneda, había cambiado por una moneda de 200 pesetas. Entonces,
bueno, ¡qué chulo!
Y entonces fue mi primera magia que viví como magia. Y impresionante porque, claro, ni mi padre ni sabía tampoco. O sea, mi padre creía que me había dado cuenta yo de que me había cambiado la moneda. Entonces yo cuando llegué allí y con mi deseo de, joder, pues sí, tenía que tener más dinero y saco mi moneda de 200 pesetas, dije...
Pero no vean, ¿no?
Ahora,
lo esto que, de la magia
lo es más estupendo. Mágico fue la cara de mi amigo cuando dijo, que le han dado más que a mí esta vez, ¿no?
¿Podrías definir en breves palabras qué sientes al salir al escenario? ¿Qué es lo que más te motiva?
Pues lo que siento al salir al escenario es raro, ¿no? Porque hay una mezcla de sentimientos, ¿no? Primero es el respeto, el miedo de saber, de querer saber si va a gustar o no va a gustar. y lo que me motiva, por supuesto, es el que guste y el transmitir ese sentimiento que hablábamos antes. Uh-huh. Y se va todo, se fuma, que no sé por qué pasa, ¿no? Que en el momento que piso el escenario y saco la cara, ya está. No, ya ese miedo se ha quitado. Es raro, pero al principio, unos nervios, hasta que piso el escenario no...
No se te va, ¿no?
No se va.
¿Cuánto tiempo llevas representando Papás, quiero ser mago? ¿Y cuántas funciones has realizado?
Pues esto es curioso, ¿no? Porque yo empecé en el 2008 en La Magia y en el 2011 empecé con este espectáculo. El espectáculo, en realidad, lo creó Héctor Mancha, el mago... Sí, luego sí. Me hice amigo de él, ¿no? Y lo creó él y me llamó para ver si quería sustituir alguna vez que él no pudiese ir. Le dije que, por supuesto, que sería un honor para mí. Y de repente me di cuenta que siempre lo sustituía, o sea, él nunca hizo el espectáculo, yo era el sustituto que nunca dejaba de actuar. Y al final me hizo el mejor o uno de los mejores regalos del mundo, ¿no? Que es, toma, un espectáculo para ti, me lo regaló y...
Qué curioso.
Y bueno, pues desde junio de 2011 llevo representándolo, ya está hoy. Madre. Y llevamos ya 1000 funciones, ya habremos hecho 1000 funciones. Lo que pasa es que no lo hemos dicho porque lo queremos celebrar por todo lo alto y tenemos que ver el día adecuado para hacerlo.
Qué chulo. Bien, oye, bien. Y yo te quiero preguntar, ¿a quién va dirigido el espectáculo? ¿Es solamente para niños o...?
No, bueno, en principio el espectáculo nació así, ¿no? A mí me dijeron, hay que preparar un espectáculo infantil, yo preparé un espectáculo infantil. Y con el tiempo, pues me di cuenta de que no, que en realidad en el teatro no es un espectáculo infantil, es un espectáculo familiar que al final es el público que va al teatro. Es los padres van, pagan y quieren divertirse también. Entonces se transformé con los mismos juegos y con algunos más que metí nuevos, transformé el espectáculo de ser un espectáculo infantil a ser un espectáculo familiar. Y por cierto, me ayudaron mucho los propios espectadores, ¿no? A través de sus críticas por Atrápalo, cuando yo les preguntaba afuera, porque me interesa mucho saber lo que opina el público, ¿no? del espectáculo, pues me han ayudado mucho a que el espectáculo llegue a lo que es ahora.
Muy bien. ¿Cuál es tu objetivo al hacer magia?
Pues mi objetivo claramente es el lograr el sentimiento este que os hablaba antes, ¿no? El que la gente salga ilusionada. Hay veces que, bueno, pues el espectáculo no sale todo bien por varios motivos, ¿no? Y eso pesa en mí. Yo necesito que salgan y por lo menos que cuando salgan, yo siempre me quedo al final a despedirme de todo el mundo y eso se nota mucho. O sea, cuando les ha gustado dicen, ah, qué bien, pero cuando les ha entusiasmado te lo dicen, te miran a los ojos y ahí se nota que se lo han pasado bien, que lo han disfrutado y que han visto magia. Y eso es eso.
Lo que te motiva.
Lo que me,
¿no?
motiva. Me
qué
motiva.
Bueno.
¿Y qué les dirías a las personas que nos escuchan este programa que se quieran dedicar al mundo artístico, que quieran ser actores?
Pues yo les diría que trabajen mucho. Yo tuve la suerte de empezar muy pronto, pero sí que es verdad que durante el tiempo este que he estado haciendo magia, actuando, he trabajado mucho por detrás para lograr estar cada fin de semana en el teatro y que la gente siga viniendo, porque al final es el mismo espectáculo, son muchas funciones y tiene que gustar para que vengan. Entonces eso se consigue con mucho, mucho trabajo y sobre todo, que para mí es muy importante, con mucha ilusión, porque si trabajas mucho pero es algo que no te motiva, que no te emociona, desde mi punto de vista creo que no se podría llegar.
Oye, siempre se pregunta si pues los actores nacen o se hacen. En el caso del mago, el mago se tiene que hacer, o sea, porque por mucho que nazca, ¿no? En tu caso te topaste con la magia, pero el proceso de aprendizaje es complicado.
Yo me hice, vamos, de todas a todas, o sea, porque yo me lo encontré de golpe. Pero sí que es verdad que yo he dedicado mucho tiempo a practicar cuando estaba trabajando. Yo estaba a mis 8 horas más horas extras y luego trabajos por ahí aparte porque no llegaba a fin de mes y todo el tiempo que podía sacar para la magia, todo el tiempo que podía sacar era para la magia, uh-huh. Para practicar, para aprender cosas nuevas, me apuntaba a los cursos y yo salía de trabajar el viernes y salía corriendo al curso a Madrid y luego me iba corriendo porque el sábado nos tocaba otra vez y así durante... 2 años de curso estuvimos, bueno, y luego otros 5 años con cursos apartes y dando
Pero el caso es que luego los magos nunca quieren revelar sus trucos. O sea, sí, realmente, si cuando uno llega a ser mago, mago de verdad... A mí me interesa ver cómo es el proceso de aprendizaje, porque si nadie te quiere enseñar cómo lo hace, ¿cómo lo aprendes?
Claro, eso es. Bueno, pues hay muchos métodos ahora, y bueno, y sobre todo ahora en la época que estamos en Internet, se puede aprender mucha magia. Lo que pasa que sí que es verdad que en Internet la mayoría de lo que hay que se enseña es malo, es, digamos, el truco. Y lo que se consigue... con los estudios en libros, en los cursos, pues se aprende lo que rodea al truco, ¿no? El truco es una mínima parte del resto, ¿no? La psicología de enganchar al público, de claro. Pues todo lo que conlleva el espectáculo.
Y dentro de otro espectáculo tú trabajas los, digamos, la magia clásica, los efectos clásicos, ¿o tú has creado alguno nuevo?
Pues yo me encabezoné al principio con hacer creaciones nuevas, pero mi profesor me dio un consejo y fue: primero haz los clásicos, mira que funcionan, miran por qué funciona, estúdialo y aplícalo a tus juegos.
Ajá.
Y la verdad es que yo estaba un poco negado hasta que un día dije, venga, voy a probar un clásico, el famoso pañuelo y huevo.
¿Sí?
Y escuché un ¡oh! En la sala que nunca había escuchado. O sea, se me pusieron todos los pelos de punta. Bueno, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y dije, esto es magia. Entonces empecé a estudiar. Y bueno, actualmente pues tengo clásicos y tengo juegos creados. Y uno de ellos, por lo menos puedo decir que consigue el O. Este,
qué bien, ¿no?
Sí, uno solo, pero bueno.
Bueno.
Nos queda una pregunta, ¿no? Que hacía mucho que no la hacíamos porque no teníamos invitado en estudio, pero Cristina la va a hacer porque siempre la hacemos a todos los invitados.
Ay, qué miedo.
¿Qué pregunta que no te hayamos hecho te gustaría que te hiciéramos?
Y aquí puedes decir lo que sea.
Sí, cualquier
decir
cosa.
Si te gusta más la cerveza o el vino, o pues no sé, lo que se te ocurra. O si quieres promocionar algo, pues preguntadme por lo que te
pues está complicado. No se me ocurre nada. Preguntármela a vosotros.
Vale, ¿qué vas a hacer estas Navidades?
Trabajar. Todos los días, por
no
cierto.
Bueno, pero que no falte, además, eso es.
Sí, sí. Hasta el día 9. Todos los días en Teatro Luchana.
Ah, incluido. Así que 24, 31.
Sí, nos hablamos unas horas, tenemos dos horarios, pero el 24.
Pues mira,
el
eso
31,
si te parece, te vamos a dejar que además lo digas tú concretamente, porque teníamos a lo mejor un poco las fechas cambiadas.
Ajá.
Entonces, recuérdanos hasta cuándo vas a estar, dónde están los teatros Luchana, en fin, todo esto.
Perfecto, bueno, pues bueno, la calle la tenemos por aquí, porque la calle exacta es en calle Luchana 30 y algo, pero no me sé.
Sí.
Bueno, yo el número exacto. En internet, ¿sí? Por si acaso, a ver si me da tiempo.
Perfecto.
Depende de la conexión de internet.
Tenemos el Metro Quevedo y el de la Glorieta de Bilbao.
Efectivamente.
El de la Glorieta de Bilbao con aparcamiento.
Ahí.
Vale.
Perfecto.
Y bueno, en tus horarios, cuéntanos.
Pues yo estoy, mira, a partir de mañana a las 12:30 y a las 5 de la tarde, exceptuando el día 24 que tenemos a las 12 de la mañana, igual que el 31. Y el día 25 y el día 1 a las 6:30, un poquito más tarde, que la gente le dé tiempo a reposar la comida y que se vengan a
¿y hasta qué día estás, nos has dicho?
De momento estamos hasta el día 31 de enero, pero seguramente que se prorrogue hasta que Dios quiera
pues
y lo escuchará también.
Bueno, pues muchas gracias por venir y vamos a volver a recordar que hasta el 31 de enero en los Teatros Luchana de Madrid, cerquita del Metro Quevedo y Glorieta de Bilbao, podemos ver en sesiones de 12:30 y 5 de la tarde a Isaac Marian con su espectáculo Papás, quiero ser mago. Así que, oye, chicos, no se os olvide llevar a vuestros papás al teatro.
Efectivamente. Bueno, en la página web del teatro la he encontrado, pero no he encontrado la dirección. Si la encuentro a lo largo del programa lo digo, pero si no, la gente puede buscar en internet.
Sí, además está
y es
a un tiro
perfectamente
piedra.
Visible, efectivamente. Y si os parece, para entrar en el siguiente bloque, en el último bloque del programa, escuchamos a Judith Garland, por ejemplo, ahí con una cancioncilla estupenda. Vamos a ver. Fire. Bueno, y vamos a dejar a Judy Garland de fondo. ¡Uy, qué radiofónico! ¿Cómo ha quedado?
Sí, te ha salido.
Vamos a dejar a Judy Garland de fondo.
La dejamos.
¿Y tomamos tu sección, amigos?
Sí, efectivamente. Y como siempre tenemos el programa llenito de contenidos, me queda poquito tiempo para hablaros, pero lo voy a aprovechar para comentaros pues cositas de Navidad.
Muy bien.
Si os parece bien.
Sí, sí.
Me he estado dando una vuelta por todo lo que había en la programación, en los grandes teatros de Madrid, dedicado sobre todo al público familiar, ¿no? Que nunca le dedicamos tiempo a ello, porque he dicho, pues venga, hoy. Y entonces comentaros que, por ejemplo, en el Teatro Circo Price, hasta el 3 de enero tenemos el espectáculo de circo contemporáneo titulado Navidades en el Price. En el Teatro Maravillas, como no podía ser de otra forma, Alicia en el País de las
Maravillas,
que es una versión libre en la que nos cuentan qué habría ocurrido si esta niña hubiese nacido en el año 2014. En el Bellas Artes podéis ver a Hansel y Gretel y La Casita de Chocolate. En este caso es una ópera divertimento. En el San Paul está La Bella Durmiente, ya veis que todos son cuentos, es una cosa tremenda, que es La Bella Durmiente a ritmo de musical. En los teatros del canal Pinocchio, pero lo que es el este es como, en vez de Pinocchio es Pino XXI, o sea, como del siglo XXI o algo así, también en formato teatro danza, y en el Teatro de la Comedia apuestan por Pulgarcito.
Pues a mí me gustaría también añadir a lo que ha dicho Juan, que tanto en el Teatro Lara como en el Teatro Príncipe Pío se han puesto a la venta abonos por un precio módico, pues podemos asistir a diversas funciones a lo largo del año. Y también me aprovecho en este momento a agradecerle a Emilio que nos diese la noticia de que ya se habían inaugurado los teatros Príncipe Pío, que, como no podría ser de otra manera, estar en la estación de Príncipe Pío.
Muy bien visto.
Gracias, Emilio. Y gracias a las personas que nos están escuchando y que nos escriben sus correos electrónicos, a los que seguimos haciendo caso, y a sus sugerencias en Facebook.
Que recordamos la dirección, si os parece.
Me parece fenomenal.
Es accionesteatralesradio@hotmail.com.
Pues fenomenal.
Bueno, pues ya acabamos el programa, que casi casi el año también, ¿eh?
Hoy nos va a faltar a lo mejor un minuto, pero no os extrañéis, es que tenemos una botellita de sidra.
Efectivamente, vamos a celebrar el nuevo año, ¿eh? No que nos despedimos de vosotros porque...
No, nunca, no. ¿Cómo vamos a celebrar eso?
Efectivamente.
Dolor en el alma tenemos.
¿Cuándo es cuando volvemos?
El 12 de enero.
El 12 de enero, fenomenal.
Así que bueno, no os atragantéis con las uvas y seguirnos escuchando todo el día del 2016 y el 2017 y el 2018.
Pues yo quiero que os divirtáis, que quedéis con los amigos, que salgáis por ahí, que el año 2016 venga cargado de salud, de amor y de buen rollo para todos vosotros.
Pues eso, mucho, mucho amor y mucho teatro y mucha radio y mucha música y de todo para el año 2016 para todos. Nos vamos a despedir con la canción de Navidad de Aretha Franklin.
Perfecto.
¿Qué os parece?
Trae la botella y la descorchamos.
Venga, que nos enteren.
Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Gonna spy to see you.
if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways.